Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Facundo Bagnis, destacado tenista argentino, habla de su fanatismo por River, recuerda su pasado como futbolista y reflexiona sobre la presión en el deporte de alto rendimiento. Bueno, Facu, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el podcast de La Página Millonaria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. Gracias a usted por la invitación. Un gusto enorme.
El gusto es nuestro. Bueno, como sabrás, somos una página netamente riverplatense, que es una de tus grandes pasiones. Solemos empezar estas charlas poniendo el nombre River sobre la mesa y que el entrevistado piense lo primero que se le ocurra cuando escucha la palabra River, lo que significa para él en su vida, lo que le emociona, lo que le genera. ¿Qué es River para vos, Facu?
Para mí es como, bueno, la manera en que de chiquito me acompañó a vivir, ¿viste? Es una pasión que heredé en primer momento de mi abuelo y de mi papá. Y ya el hecho de empezar a criarme en el ambiente que rodea la pasión por un club de fútbol, me parece que, bueno, en su gran mayoría acá en nuestro país, a la mayoría de los chicos, no sucede. Y bueno, para mí toda la vida que me inculcaron los valores de la familia, y hoy mi familia sigue estando muy cerca mío, fue algo único. Desde el primer momento en que lo empecé a vivir, hasta hoy en día que lo sigo compartiendo, no sé, el fin de pasado del partido, cuando fuimos de visitante, otra vez volver a juntarme con mi abuelo y mi viejo a verlo.
Entonces, la rutina.
Es como se hace rutina después de 31. A ver, si bien los primeros años uno no recuerda, pero por ahí la primera vez que lo llevaron a la cancha o tantas emociones. Después lo empezamos a compartir muchísimo con mi hermana también, porque también ella se hizo súper fanática. Y bueno, y ni hablar con amigos, ese grupo que se van formando. Si bien los míos son también amigos desde ya desde muy chicos, que los empecé a conocer cuando empecé fútbol también.
Vamos a hablar.
Y siguen hasta el día de hoy, y bueno, y compartimos esa pasión que es tan linda, ¿no? Y que nos identifica a los argentinos, a los futboleros.
Y bueno, hemos visto fotos tuyas en la cancha, rodeado siempre de mucha gente, esto que decís vos de la familia, de los amigos, de los que se fueron haciendo también fanáticos con el tiempo. ¿Cómo sos en la cancha? ¿Cómo solés manejarte? ¿Te gusta verlo por ahí un poco más tranquilo? ¿Sos de ponerte muy, muy nervioso en el trámite según el partido que sea? ¿Cómo te manejás ahí en el Monumental?
No, soy re tranquilo, muy tranquilo. Me gusta disfrutar de ese ambiente, que no es algo que habitualmente pueda hacer y sobre todo que difiere mucho de mi deporte, ¿no?
Claro.
O sea, me parece emocionante, y por eso también cuando uno, bueno, a nosotros nos toca mucho por ahí poder compartir el tema fútbol con compañeros míos extranjeros.
Claro.
Y poder tratar de alguna manera mostrarle un video que ellos entiendan la pasión de los argentinos dentro de una cancha de fútbol, es algo único, creo.
Claro.
Sin duda,
sí. Sin
duda lo publicitamos para el turismo, o sea que es
claro,
una de nuestras grandes atracciones. Y en ese momento lo veo tranquilo, y bueno, cuando era más chico, obviamente con nervios lo sufría mucho más. Ahora lo veo un poquito más tranquilo, y también trato de verlo con una mirada de tratar de seguir aprendiendo, o una mirada un poco más táctica o más de,
claro,
de ese rol que nos ponemos todos de director técnico, ¿viste?
Claro,
obviamente sin saber, simplemente el vincularme toda mi vida a un deporte a veces hace que en algunas cosas, algunas se parezcan, porque obviamente el fútbol es un deporte en equipo y el tenis es individual, pero cada vez que pasan los años, vamos, en mi caso voy tratando de aprender y vamos tratando de unir esas cosas que por ahí pueden llegar a compartir el fútbol y el tenis.
Paco, vos tenés 31 años, bueno, viviste, digamos, con un poco ya de conciencia de lo que era el fútbol, la etapa de por ahí fines de los 90, arrancaste con esa camada, sí, si se quiere, de equipos. Después, bueno, todo lo que es el siglo XXI hasta esta época gloriosa de Gallardo. ¿Quiénes eran en aquel momento, no sé, tus referentes, tus ídolos? ¿Era de tener pósters? ¿Eras de tener de algún ídolo puntual?
Sí, a ver, el primer equipo que yo recuerdo que fui a la cancha fue el otro día, se cumplió 25 años cuando Enzo hizo el gol número 100.
En River. Con Central, en Rosario.
Con Central. Claro. Por mi cercanía del pueblo donde yo soy, fue.
¿Tuviste ese día en Rosario, en Arroyito? Partidazo, ¿viste?
Sí, fui 5-2, creo que. 5-2, sí, alguna cosa así. Y Enzo era como todo el emblema, ¿no?, de ese equipo, claro, porque era su etapa final. Y bueno, y yo siempre también admiré mucho a la persona, además de su calidad y el sucesor se lo puse a Pablito Aimar. Hasta el día de hoy me lo idolatro terriblemente como persona y cada vez que lo escucho se me caen las babas. Entonces el póster era de Pablito, pero bueno, en esa época el burrito, claro, te llenaba los ojos, esa esencia de potrero y de fútbol propio, y la verdad es que tanto el final de los 90 como el principio de toda la década del 2000, la cantidad de jugadores que desfilaban por River era, claro, era notable, y con mi viejo, bueno, y un poco mi familia, lo que nos todas las vidas nos hizo sentir orgullosos de que sean en su mayor medida jugadores del semillero, ¿no?, de River.
Claro.
Creo que toda la vida River se caracterizó por eso, ¿no? Y bueno, y vamos hasta el día que moramos, vamos a bancar a los jugadores de abajo, a veces en una disputa con alguno por ahí que viene de afuera por esa cuestión, ¿no?, por esa lógica de apostar a esa identificación y al sentido de pertenencia que se puede adoptar cuando uno entra a un club desde tan chico.
Paco, antes de seguir profundizando con esto del hincha y meternos un poquito más en lo que es tu carrera como tenista también, nombraste en alguna de tus respuestas, de tus primeras respuestas, esto del fútbol que nació también desde chico. ¿Cómo fue surgiendo? ¿Tuviste que elegir en un momento entre alguno de los dos deportes? ¿De qué jugabas?
Yo jugaba de 8. Increíblemente soy zurdo para todo lo que hago, menos para el fútbol.
Mirá.
Y bueno, la categoría mía era muy buena, muy buena. Salíamos campeón muchas veces en infantiles. Yo en ese momento, el tenis ya de a poquito me empezaba a dar una maduración al jugar solo. Claro. Que por ahí yo la veía que por ahí en mis amigos no la tenían, entonces eras como una especie del capitán del equipo porque los ordenaba y los armaba en algún que otro partido como importante donde por ahí surgían más nervios y esa tensión. Yo lo iba experimentando un poquito y también tenía un porte físico bastante alto para lo que es el fútbol, entonces eso ya también...
Me favorecía.
Me favorecía. Y teníamos realmente un equipo muy bueno y un grupo muy lindo, que de hecho terminó siendo mi grupo amigo, mi barra más cercana, salió del fútbol. El club es Defensores de Armstrong. Ajá. Y nosotros, además de los entrenamientos y de jugar los sábados, nos volvíamos locos tratar de ir antes para ver a las categorías anteriores, y yo me colgaba del alambrado a ver a Fito Rinaudo.
Mirá.
Para mí, sí, en ese momento era ultra mega crack, se sabía que él iba a llegar y a mí me gustaba porque él no era un fanático y alocado del fútbol. De hecho, hasta los primeros años de sus juveniles tengo entendido que no se volvía loco, le gustan más los fierros y esas cosas. Y a mí me pasaba con el tenis, yo era mucho más fanático del fútbol y el tenis obviamente me iba muy bien y lo hacía increíblemente, pero mi pasión era el fútbol. Y bueno, a los 12 años tuve que tomar una decisión porque se me hacía imposible con los viajes. Fueron recuerdos que los tengo como si hubieran sido ayer, porque Mi viejo me llevaba para todos lados para que yo pudiese llegar a jugar al fútbol a la tarde. Los torneos de tenis eran por la mañana. Y yo me anotaba en una categoría más grande de tenis. Primero porque un poco el nivel me lo permitía, y segundo para perder más rápido y poder llegar a jugar a la tarde.
Hacer todo.
Y, sí, de hecho tengo, por ejemplo, una anécdota que... Bueno, mis amigos me decían, bueno, el sábado vas a estar, el sábado venís, sí, no sé, bueno. En esa no había celulares, entonces era difícil poder tener una comunicación fluida entre mi viejo que decía, che, se atrasó el torneo, ganó, perdió, va a llegar, no va a llegar. Y un par de veces llegué justa, la que más justo llegué, mis compañeros ya estaban entrando en calor y a mí me habían dejado la camiseta número 14. Entonces yo fui con mucha timidez y nada, me puse la camiseta número 14 y empecé a entrar en calor. Y en ese momento el técnico hizo que se la cambiara al chico que tenía ya la 8. Ese chico es hoy uno de mis mejores amigos.
Mira,
por lejos. Y claro, yo en ese momento agarré la camiseta y jugué. Pero hasta el día de hoy digo, ¿cuánto mal le habré hecho? Digo, de quitarle esa ilusión que él capaz iba a ser titular. Y
después se habló en su momento ya de más grande y ya se saldaron las deudas.
No, se habló y de hecho, por suerte con el tiempo, cuando yo dejé el fútbol, se liberó ese puesto, pero él no lo agarró, sino que fue más para abajo. Pegó un tirón enorme, terminó jugando defensor y lo hizo increíble, llegó a probarse en clubes, jugó en el club de Jorge Grifan Rosario. Todos mis amigos jugaron muy bien, se probaron en equipos grandes, hubo uno que jugó un año en Boca, y realmente teníamos un equipo muy lindo. Fue una decisión muy difícil en ese momento, muy, muy dura.
Imagino, además siendo tan chico. Y bueno, y te pasa esto con el tenis, imagino que cuando empezaste ya a transitar el camino del tenis, es un deporte que demanda mucho tiempo, muchos viajes, muchos cambios horarios, estando en países diferentes. Y esto por ahí, con la pasión por River, tiene algunos obstáculos a la hora de poder seguir campañas, seguir partidos y demás. ¿Es cierto que con tu entrenador solían programar a veces los entrenamientos para que no se mezclen con los partidos de River o hay un poco de fábula ahí, eso, verdad?
No, no, la verdad es que, bueno, yo tengo una cierta fama en el circuito del fanatismo mío por River, entonces ya directamente el entrenador, si tiene la posibilidad de adaptar el entrenamiento para que no coincida con el partido, mejor. Justo el entrenador de hoy, que empecé a trabajar con él en diciembre, también es de River, así que imagínate que compartimos eso. La mayoría en el circuito abundamos los hinchas de River. Lo que decías vos, con los horarios y todo ese tema, es complicado. Incluso cuando empiezan a poner las transmisiones en codificado, también se hace re difícil porque por ahí las aplicaciones que acá en Argentina funcionan, allá no agarran. Entonces tengo un máster en páginas y en buscadores y en... ahora por lo general cuando vas a los hoteles las mayorías de las conexiones van bien, pero hace un par de años atrás a mayor cantidad de dispositivos bajaba un montón la señal. Entonces, te imaginas que todos los tenistas nos quedamos en el mismo hotel y uno puteabas como loco porque no podías ver el partido. Los de acá chateaban y te lo gritaban o avísame, a veces sí, a veces no. Los partidos de Copa Libertadores o de Copa eran los más difíciles porque siempre se juega por la noche. Cuando estás en Europa te agarran a las 4 o 5 de la mañana. Y al otro día, si tenés que jugar, he hecho bastantes locuras, sobre todo en más de pendejo, ahora ya me controlo.
¿Alguna que se pueda contar?
Y el partido de Cruzeiro, que River gana 3-0 en la Libertadores 2015, ese me levanté a las 4 de la mañana a verlo, y al otro día jugaba. 3, 4 de la mañana.
Ay, pero dormiste, algo descansaste antes.
Sí, dormís, algunas horas dormís. A ver, si te toca jugar a las 11 o a las 10, que te tenés que levantar a las 7, es como un poco una locura, pero bueno.
Claro.
Hay veces que uno se va conociendo y también sabe que eso te hace bien. a lo mental, mientras no se pueda opacar tanto lo físico y uno pueda descansar, se trata de hacer lo mismo que con arreglar el entrenamiento en diferentes horarios. Es algo lindo que se va disfrutando, y si no, el día a día se te va haciendo muy pesado, ¿viste? El estar fuera y no sentirte como en casa, la verdad es que es duro, tiene esa parte de difícil la carrera.
Facu, bueno, vos acá nos haces un poco un pantallazo de cómo es tu relación con River mientras tenés que ser tenista. Imagino también que habrás recibido o te habrás cruzado con emociones fuertes también cuando el tenis, o gracias a lo que vos provocaste en el tenis y a tu carrera, el mundo River te hace llegar algún mensaje o algo. Vos sos triple medallista panamericano, tanto en Toronto como sí. en Lima. Y es cierto que en aquellas primeras dos medallas del 2015 se contactaron gente del plantel de River con vos para felicitarte en aquel momento, algunos referentes del plantel.
Sí, yo tuve, por ejemplo, me acuerdo que en Toronto 2015.
Qué añito, ¿eh? Metiste sí. el juego panamericano y Libertadores.
Sí, increíble. Bueno, bueno, hay otra anécdota. Jugando doble, los periodistas de Teis Sport, Juan Martín Rinaldi, me avisa sí. el gol de River a Guaraní, acá en el Monumental, la ida.
¿El de Mercado o el de Mora? ¿Alguno de los dos?
El primero, creo que fue el de Mercado, ¿no?
El de Mercado, sí.
Bueno, no me acuerdo. El segundo terminó el partido y me fui volando a la sala de jugadores y lo pude ver. Mirá. Pero imagínate, en el medio del partido pensando no. cómo había terminado ese.
Una locura.
Y sí, tuve la oportunidad, me acuerdo que en ese momento Leo Poncio me había felicitado. Después yo, a partir del 2006, empecé a entablar una relación muy linda con Ariel Rojas, porque compartíamos... Mirá. Un profe de yoga, y ahí lo conocí y me pareció una persona increíble, lo mismo que Leo. Si bien uno quiere saber absolutamente de todo lo que vive el futbolista, también para ellos le interesa un montón lo nuestro. Entonces
seguro.
Se va haciendo una relación, viste,
de vuelta.
Totalmente diferente. Y bueno, yo soy cero cholulo y no soy de por ahí tener que buscar saber de ellos. Pero una vez Ariel me invitó ahí a ver el entrenamiento en el Monumental, que estaban por concentrar, y la verdad es que...
¿En qué año, Facu? ¿Ahí mismo en el 2015 también? ¿O fue un poquito más?
No,
porque
no,
el chino después volvió, después se fue ahí en el 2015 y después volvió él.
Sí, era la vuelta, creo que fue...
2018,
2018,
¿no?
2018, sí.
Claro, el otro campeón,
sí.
El otro, la otra copa.
Fue 2018 y bueno, ellos estaban por arrancar a concentrar. Yo a Leo lo había conocido porque él... Teníamos la cercanía de nuestros pueblos, viven claro. a como de 50 kilómetros y tenemos gente en común y eso. Y me gusta saber de eso, viste, de cómo vive el futbolista, la manera en que se trabaja, obviamente ahora con Gallardo, de tanta innovación y tanta ansiedad de poder saber qué tipo de cosas hace. Y son cosas que nosotros tratamos de aplicar, o sea, con mi equipo de trabajo. Obviamente, y te aclaro en la diferencia que tiene el deporte, pero,
claro.
pero todo lo que difiere del fútbol o de las tácticas del fútbol lo tratamos de adaptar y tratamos de sacar esas cosas buenas que, bueno, que el tipo hace años que viene demostrando, porque realmente deja un legado, deja un estilo, deja un sentido de pertenencia, o sea, y son trabajos que en Argentina son casi imposibles de ver. Y por ahí, si los podés llegar a ver en algún otro lugar del mundo, nos queda muy lejano, ¿viste? No alcanzamos a saber cómo puede trabajar un Bielsa, un Guardiola, un Klopp. Entonces, realmente, hoy cuando nos sentamos también enfrente de la pantalla, tratamos de ver eso, ¿viste? Esas cosas que por ahí uno... Si no les presta atención, no se las puede llegar
a... Por ejemplo, Facu, a ver, así algún detalle que vos hayas captado de Gallardo en sí o de River en sí, como para que digas, bueno, yo lo voy a aplicar a mi metodología de trabajo, por más que sean deportes totalmente distintos.
Sí, la verdad es que esa no me sale la palabra, pero esa manera que él tiene de trabajar y de hacerlo siempre de la misma manera, pudiendo renovarse e incluso sea quien sea el nombre, mantenerlo en el tiempo es algo que es muy difícil de ya es muy difícil de nombrar, y después llevarlo a cabo es realmente a unos se te caen los pantalones, porque poder motivar a los jugadores y que todos peleen por su puesto, saber que no se va a casar con nadie, que los líderes van a estar dando van a estar mostrándole el camino a los más chicos, que van a pelear por un lugar. Después el resultado, para mí, te lo juro, termina siendo anecdótico. Lógico. O sea, y por lo general es una consecuencia que a él siempre le sale bien porque se destaca y lo hace mejor que el resto. Pero esas cosas son lindas, ¿viste? No sé, el otro día el partido de Talleres con un hombre menos todo el partido. De no perder esa mística, de no perder esa agresividad, esa presión. Cualquier otro equipo, lo primero que hubiera hecho hubiera sido, o nosotros mismos, sacar el delantero, poner el defensor, cubrirte y tratar de como sea hacerle expulsar un jugador al rival. En ningún momento River protestó, se quedó con esa jugada o intentó sacar ventaja del partido por ese lado. Eso es algo lindo, y creo que el fútbol es uno de los deportes que todavía, a mi manera de ver, que soy fanático de los deportes, todavía está más en falta con respecto a eso. ¿Por qué? Porque todavía a mí lo que no me gusta del fútbol es que, viste, se trata de engañar, se trata de hacer tiempo, se trata de tirarse al piso, se trata de enseñarle a los chicos en las categorías chicas que sean vivos o bichos. Y yo,
la maña malentendida.
Sí, admirando a otros deportistas, sobre todo basquetbolistas, como referentes que tenemos como Ginóbili y Scola, claro. Ellos te hablan un poco de eso, de que la viveza argentina tiene que ir desapareciendo, y ojalá podamos hablar y elogiar a los equipos por cómo juegan, por cómo trabajan, por cómo se sacrifican o por cómo le encuentran la vuelta a una dificultad, y no por su viveza, su trampa, esa característica que tenemos por ahí, que el mundo nos ve hacia nosotros, viste, de bichos o de avivados. Eso es algo que ojalá con el tiempo pueda ir cambiando. Lo digo como deportista, no como obviamente a todos nos encanta ganar y todos nos gusta festejar goles, títulos, pero es algo que de a poco Gallardo en el fútbol le va cambiando la vuelta a esa cuestión.
Paco, y en ese entrenamiento que fuiste con el Chino, ¿pudiste cruzar palabra con Gallardo? ¿Pudiste conocerlo? ¿Pudiste hablar con algún otro de los jugadores?
Sí, bueno, creo que el Chino me había dicho que Marcelo jugaba, que de vez en cuando le daba.
Sí, entonces, juega ahí en el club cada tanto, sí.
Sí, entonces nos quedamos hablando un rato de eso y ya había terminado el entrenamiento, pero después pasó Enzo, que para mí era increíble. Fue el único que le pedí una foto, que era, como te decía, mi ídolo de chiquito. Y, claro. Y después nos quedamos hablando con Leo Poncio, que pasaba, y Nacho Fernández, que también se mostró súper interesado, básicamente, en el tenis. Pero bueno, con Ariel teníamos esa conversación de estar todo el tiempo buscando el perfeccionamiento y mejorando como atletas de alto rendimiento. A ver, cada uno tiene sus diferentes herramientas y son deportes diferentes, pero al fin y al cabo hay un montón que podemos compartir para buscar esa excelencia que nosotros estamos todo el tiempo, viste, al acecho.
Totalmente. Hace un tiempo, en una nota, manifestaste que la exigencia que se vive en el tenis es un poco antinatural, por llamarla de alguna manera, en cuanto al estrés, por ahí, al esfuerzo que tiene que hacer desde lo mental el deportista, en tu caso, para sobrepasar situaciones. Eso, vos que también tuviste experiencia en el fútbol, por ahí a otro nivel, pero experiencia en sí, ¿sentís que eso también se aplica en el fútbol también, que está a veces sobrepasado el futbolista en un montón de situaciones, según el caso? ¿Y de dónde vos crees que se debe agarrar, o de qué aspecto se debe agarrar el deportista en sí, sea en el tenis, en el fútbol, donde sea, para poder competir y sobrepasar esas adversidades?
Me parece que el trabajo tiene que estar cuando uno es chico. Poder inculcarle una educación integral al deportista me parece lo principal. Yo lo veo, lo admiro por ahí en deportes como el básquet, como el rugby. El Ajá. tenis tiene totalmente la desventaja y está en falta en ese sentido porque nos criamos solos. Entonces nos volvemos súper egoístas, no miramos al que tenemos al lado y no es excusa, pero es la manera. O sea, nosotros jugamos solos, ganamos por nuestra cuenta, perdemos por nuestra cuenta, nos morfamos los garrones solos. Y me parece que el fútbol, por ahí, al ser el deporte más popular y por ahí donde más chicos juegan, tiene eso de esa locura de poder llegar a primera, de poder triunfar en el fútbol, que hace que contagia mucho al padre. Y el padre, o a la familia, ¿no? Digo, claro. Perdón, por mencionar al padre, pero
sí, sí, sí.
Que está pasando en otros deportes, entonces esa locura se vuelve cada vez más una presión. Y después el jugador y el deportista ya de por sí tiene la presión en el momento que va a jugar, o sea, en el fútbol más todavía por una cuestión de que representa a 1 millón de hinchas, pero la presión está siempre y eso se siente y se puede palpar a leguas. Me parece que si de a poco entre todos pudiéramos empezar a cambiar ese chip de esa locura, de eso ganar como sea, de eso de no poder, de que los equipos, los jugadores, o, bueno, los cuerpos técnicos, entrenadores, dirigentes no puedan gestionar o trabajar en el tiempo que realmente un proyecto lo necesite, ahí nos volvemos en una locura donde nos pasa como ahora que no nos damos cuenta y cada 4 o 5 fechas están pidiendo la cabeza de un técnico o están sacando a un chico porque no jugó bien nada, estamos hablando de un proceso por ahí natural de un chico de 17 años que está jugando en primera división frente a 50.000 hinchas, o sea, no existe. Yo como tenista me encontré hoy ante mi mejor año con 31 años, 31, y me lo decían y no lo podía creer y trataban de ayudarme y la verdad es que todo lo que me pudieron ayudar sirvió, pero hasta que yo no maduré como persona y no me di cuenta de las cosas que me decían, no hubo manera, pero me hizo un cambio rotundo. Imagínate hoy vemos a chicos jugar en primera que son súper mega talentosos y trabajadores y estamos esperando que al segundo o tercer partido hagan goles y se destaquen y no bajen su rendimiento y es súper difícil y eso en el fútbol creo que se vuelve más complejo todavía se volvió todo como una locura donde encima con la tecnología podemos ver rankings, podemos ver estadísticas, podemos ver posiciones, podemos ver goles, podemos ver absolutamente las cámaras de todas las divisiones inferiores de todos los jugadores. Entonces hay cosas que no ayudan o no las estamos sabiendo aprovechar. Me parece que el chico tiene que tener una formación normal de cualquier otro chico, empezar en su adolescencia o en su temprana adolescencia a prepararse como jugador del deporte que sea y con el paso del tiempo ir adaptándose a lo que necesita el día de mañana un jugador profesional del deporte que sea. Obviamente que los deportistas necesitamos una maduración más temprana y la tenemos como que otra persona normal, no sé, que estudia o trabaja. Pero eso es un proceso que se da natural y bueno, y hay veces que hay un montón de chicos que no tienen la posibilidad de adaptarse a esa presión o a esa locura o que no tienen una contención a su alrededor que les permita seguir trabajando y luchando cuando las cosas no van bien y bueno, y quedan en el camino.
¿Sabes qué? A propósito de esto que también marcaba Facu, hace unos pocos días se cumplieron 3 años del debut de Julián Álvarez en primera, que ahora él está explotando a todo nivel con tan solo 21 años, y la gente recordaba también que él debutó a los menos de 45 días, salió a la cancha en Madrid a jugar contra Boca, no habían pasado ni 2 meses y él ya estaba en ese contexto de presiones que uno habla, y la importancia también esto que vos marcabas, de también tener una red de contención, que por ahí el fútbol lo favorece un poquito más porque es un deporte más en equipo, tenés un técnico que te, como Gallardo, que, sí, que hace las cosas diferente al resto y tiene una red de contención distinta. Pero imagino que el ejemplo de él, hoy, 3 años después, en su máximo esplendor, marca mucho de esto que vos marcás, ¿no? De decir, bueno, un jugador que pudo, con el correr del tiempo, hacer bien el proceso de maduración y hoy puede mostrarse en su mejor nivel. La importancia de eso, ¿no?
Sí, a ver, todos los deportes tienen su diferencia de por ahí de plenitud, de rendimiento. Claro. No sé, en el golf puede ser a los 60 años, ¿no?
Claro, claro.
En el tenis, la mayoría de hoy de los competidores somos entre 26 y 32, el promedio, obviamente. Claro. Después te encontrás con megas estrellas que a los 18 ya la están rompiendo en lo que sea. Pero qué importante, ¿no? Yo, en el caso que vos mencionabas, Julián, lo veo y trascendental la educación. Yo cuando lo escuché a él por primera vez declarar, y ya se ve a la legua la manera y la personalidad que él tiene. Súper perfil bajo, se lo ve súper trabajador, se lo ve que dentro de la cancha es un tipo que no protesta, prácticamente no hace fouls, juega limpio. Ahora está saliendo en todos los medios y lo ves que no está ni declarando, ni sus redes sociales no cambiaron. Obviamente tuvo la ayuda de tener la contención de todo un club que lo acompañó desde muy chico, de un cuerpo técnico que lo lleva súper de a poco, pero él y su educación lo ayudaron un montón. ¿Por qué? Porque hoy el deporte ha cambiado un montón y ya no son los talentosos simplemente los que llegan. Claro. Y para mí, Julián tiene un talento increíble, pero no lo veo como uno... No sé, por ahí me equivoco.
Sí, sí,
eso
se,
es lo
se entiende opinión. Perfecto, no lo veo, concepto, sí, sí, sí,
no lo veo el talento del burrito, ¿me entendés?
Claro, claro.
O de un Riquelme. Pero el tipo hace tan bien su trabajo, se sacrifica tanto, tiene su perfil, sabe lo que hace, sabe lo que quiere, y por eso brilla de la manera que brilla. Y yo creo que eso te permite aún más un crecimiento terrible. Para mí en Europa va a ser un jugador que lo van a amar por esa cuestión de que sabe, realmente está con los pies en la tierra y va muy, muy de abajo y construyendo sus cimientos, y eso tiene un techo muy alto. O sea, no es un jugador que, como decís, uy, bueno, quema los cartuchos ahora, su momento de plenitud y después no lo escuchamos más, porque ese proceso que ya viene haciendo te permite que sea que él lo pueda hacer durante muchísimos años más.
Facu, bueno, nombrábamos con esto de Julián y sus inicios, todo lo que fue Madrid. ¿Cómo te agarró Madrid? ¿Cómo te agarró primero las finales en sí? El caos ese de las dos finales suspendidas y demás. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? Primero en ese momento.
Sí, en la ida estaba en Uruguay. Me acuerdo que también, increíblemente, estaba jugando dobles y se suspendió por lluvia, entonces se atrasó el doble. Nah, pero aparte, vos decías, bueno, me agarraba jugando en la semifinal de, no sé, Roland Garros, y bueno, vaya y pase, pero la verdad que me quería matar en ese momento. Y por suerte se atrasó, y entre los cuatro dijimos, éramos cuatro argentinos, me dijimos, no, pero vamos un poco más tarde, no sé qué. Así que terminó el partido y entramos al doble. Con una adrenalina, estábamos en cualquier lado menos en la cancha de
tenis. Me imagino.
El 2-2. Después, la semana siguiente, me fui a Perú, donde se jugaba en el Monumental. Y claro, aparte fue una decisión re difícil. O sea, obviamente ya me agarraba mucho más maduro. Pero la posibilidad de ir al Monumental, ante tal vez el partido más importante de la historia de River.
Tentador.
Me encontré una respuesta madura y fui a Perú a hacer mi trabajo, y cuando estábamos en Perú se suspendió y bueno, y ahí la incertidumbre, la locura y todo, y en el último partido, cuando lo pasan a Madrid, que en un momento yo no quería que lo saquen, porque si lo dejaban acá podía ir a la cancha.
Claro.
Ya había terminado mi año y lo vi en Rosario, increíblemente. Mirá. Solo, no sé por qué hice eso.
Te agarró la locura de querer verlo solo. Sí, hay mucha gente que sí, le pasó lo mismo.
Estaba volviendo de ver el TC en San Nicolás, y bueno, nada, empezamos, bueno, dale, ¿dónde vamos? Con mi papá, mis amigos y esto, no sé qué, y se ve que yo de alguna manera inconsciente me hice el plan para verlo solo.
Te aislaste.
Nada, y después llorando solo en mi departamento y en mi pueblo, toda mi familia y mis amigos festejando en la caravana, viste que en los pueblos
sí,
se suele
sí,
ir
típico.
A festejar, y en ese momento me quería matar, digo, qué tonto que soy que me fui solo a verlo y ahora no puedo estar disfrutando ahí. Fue un recuerdo increíble.
Me imagino. Y ahora del presente, hablábamos recién la explosión de Julián y demás, pero ¿qué reflexión te merece no solo esta reinvención en sí del equipo, sino también qué individualidades a vos te suelen llamar la atención o con quién te identificás más dentro de la cancha por lo que has rendido en todo este tiempo?
Bueno, vos sabés que Simón tenía, yo tenía una similitud.
Podríamos decir que sos, jugabas, tenías el estilo de Santi para jugar, te gustaba ese estilo.
Era muy prolijo, tenía ese buen pase, viste, no me destacaba por habilidad o gambeteador, pero cumplía mi función bien y tenía ahí como buen despliegue. Y hoy trato de ver eso, viste, yo tampoco me considero un ultra mega talentoso, y por suerte el trabajo y la responsabilidad y el esfuerzo me permitió o me está permitiendo cosas muy buenas. O sea, yo estoy agradecido de la carrera que hago. Entonces me parece que en el fútbol y en todos los deportes se está viendo eso, que uno cuando hace las cosas bien, trabaja, y hacer las cosas bien se refiere a un combo muy grande y muy difícil. Claro. El otro día estuve en un cumpleaños y una gente amiga del pueblo me contó que empezaron a llevar a su hijo a jugar a Newell's. Mi preparador físico, el hijo, arrancó en Banfield y tiene la misma edad, entonces hablábamos mucho de eso y cómo la posibilidad de hoy nutrirse y alimentarse de un montón de cosas exteriores al hecho de simplemente destacarte por hacer goles, gambetear o por ser un crack dentro de la cancha. Hoy uno puede formarse desde lo físico, desde lo mental, desde lo educacional, desde la de una, no sé, encontrarle rendimientos a un trabajo. Por ejemplo, el lo que te decía, el laburo que yo hacía cuando lo conocí a Ariel, también lo hacía Gabriel Mercado, y en ese momento el chico que nos entrenaba a nosotros trabajaba con una serie de herramientas que él me decía: yo con Mercado necesito que él rinda 7 puntos y que tenga prácticamente 0 errores no forzados, que no quede habilitado, que no le saquen amarilla cuando realmente no tenía que entrar la amarilla, que tenga que pasar al ataque cuando realmente el equipo lo necesitaba. Y bueno, antes uno analizaba el fútbol más desde eso de potrero, ¿viste? Se salía de abajo, se hacían 4 goles contra 3 y bueno, todos íbamos atacando y los defensores defendían, los delanteros atacaban. Y hoy es más al menos más interesante poder apreciar todo ese tipo de cosas. Y por ahí no tenemos al River más talentoso o con más figuras, también por una cuestión totalmente de la economía de nuestro país. Lógico. y que le pasa a toda la liga. Pero estamos pudiendo ver eso, reinventándose de esa manera. Y da gusto, la verdad que... ponerse a ver el equipo y que te representen de esa manera da gusto. Ojalá no solo Gallardo se pueda quedar por una cuestión de que lo amamos, sino porque me parece que nutre al fútbol, al deporte. Pero bueno, sabemos que no es para siempre, las cosas no son para siempre, así que hay que disfrutarlo en lo que se pueda.
Facu, una de las últimas ya para agradecerte el tiempo que nos diste. Hablar un poquito de vos, de tu presente también y de lo que va a ser tu futuro en este proceso que vos decís, que hablamos en algún momento de la charla de maduración, de encontrar un nivel después de los 30 años que a vos te hizo superar las expectativas en un montón de aspectos. El hecho de haber debutado en la Davis hace poquito también, representar al país, habrá sido un golpe de efecto muy lindo seguro para tu carrera. ¿Qué es lo que se espera tuyo o qué es lo que vos esperás sobre tu carrera durante lo que reste del 2021 y del 2022 en adelante? ¿Cuáles son tus proyecciones?
Sí, el 2021, ya nosotros por ahí los tenistas terminamos un poquito antes, entonces ya está como finalizando. La idea es, es poder terminarlo lo mejor posible dentro de del 80 del mundo, que son los el ranking que manejo ahora. La verdad es que fue el mejor año de mi carrera. Yo hoy, con los puntos que saqué este 2021, estaría 50 del mundo en lo que se llama la carrera de campeones. Cuestión de que todavía el ranking sigue como un poco congelado por el tema de la pandemia, a mí me jugó en contra, como muchos chicos les jugó en contra y a algunos les jugó a favor. No sé, por ejemplo, de manera graciosa se dice que Federer fue el más beneficiado.
Claro, porque quedó ahí congelado bastante tiempo ahí arriba.
Claro, y no jugó ningún torneo. Pero bueno, fue lo que pasó, fueron las reglas. En mi caso, en mi opinión, es súper mal diagramada. Pero bueno, yo me quedo con eso, con el gran nivel que pude tener este año y con el hecho de poder... volver a haber entrado adentro de los 100 y terminar en ese lugar sería muy lindo, y el año que viene ya encararlo para que de ese piso en más adelante todo lo que se pueda. Ojalá pueda jugar todos los torneos grandes que jugué este año y lo pueda hacer de la misma manera que lo hice este año. Ese es el objetivo, ¿viste? Con ese trabajo y esa mezcla de poder disfrutar de seguir creciendo mientras las ganas estén y el físico me lo permita. Ojalá lo pueda seguir haciendo 3 o 4 años más. Siempre en crecimiento, pero bueno, llega un momento que también el cuerpo y empieza a pasar factura. Pero bueno, no pienso en eso.
Bueno, y ahora con Guillermo Coria, otro fanático de River ahí en... como capitán de la Davis y demás, imagino también la expectativa, más allá de la chicana bien entendida de que comparten pasión, del hecho de seguir formando parte, ¿no? De seguir representando al país. Imagino que para vos es una prioridad absoluta.
Sí, ni hablar. Estuvimos, bueno, le escribí hace unos días para felicitarlo y ya enseguida salta el fútbol como
tema principal. Me imagino que salta ahí el fanatismo.
Sí, pero bueno, nada, contento por él y ojalá podamos estar en el equipo el año que viene. Realmente Argentina siempre tuvo grandes jugadores y siempre a todos nos ha costado tener nuestro lugar, pero bueno, es una linda competencia y para mí la Davis o representar a Argentina siempre fue lo más lindo, así que ojalá se dé.
Facu, la última. ¿Alguna canción preferida de la cancha? Como para descontracturar, ¿Alguna preferida que te guste?
Sí, me gustan dos. Una que me sale adentro, que es cuando sale el equipo y bueno, que creo que la mayoría, ¿no?, de los equipos del fútbol argentino la pueden disfrutar, porque una es cuestión de que ya es como que esperaste todo ese tiempo para ver a tu equipo y me parece muy linda. Y la otra me gusta la de Callejero, la que dice... Todos los domingos a la tarde yo vengo a alentarte. Cuando sos chiquitito estás todo el día con las canciones tratando de aprenderlas y ves ahí a la hinchada como que es lo más grande que te puede pasar en el mundo.
Bueno, lo terminamos bien arriba, Facu. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Te deseamos que el 2022 sea aún mejor que todo lo buenísimo que hiciste en el 2021, que sigan los éxitos y que, bueno, que también nos acompañen los resultados deportivos con River y que puedas tener la posibilidad también de disfrutar todo esto de River en medio de tu carrera, que a veces no es tan fácil, pero que a tu manera lo puedas disfrutar, y desearte lo mejor y agradecerte por este tiempo.
No, por favor, agradecerle a ustedes y, bueno, también agradecerles por el trabajo, ¿no?, que hacen. Nos mantienen a todos los hinchas de River siempre tan pendientes y tan informados, y eso es lindo. A mí, en mi caso, que por ahí estoy tanto tiempo afuera y no me quiero perder un detalle de nada, ustedes siempre lo tienen, así que agradecido y también por el lindo momento de la entrevista.